Hermanos, vamos a orar. Voy primero, Felipe, a orar por nosotros y después empezamos.
Oramos. Queremos agradecer, Señor, porque es tu gracia la que nos permite estar juntos una vez más. Gracias por este tiempo de refrigerio, Señor, de ánimo para todos nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos alimenta, nos reconforta, nos fortalece. Gracias por Cristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto mediante su gracia y su amor. Y Señor, gracias por mi hermano Jonathan, tú le has usado grandemente en nuestras vidas en muchas ocasiones, Señor. Permite, Señor, que sus pensamientos, Señor, sean guiados por tu Santo Espíritu y la palabra que nos comparta termine siendo de gran edificación, de fortaleza y de ánimo para nosotros y también de una manera indirecta a nuestras iglesias y ministerios. Te alabamos por este tiempo y lo dejamos en tus manos, en Cristo nuestro Señor. Amén.
Rápidamente, antes de empezar, también me olvidé, especialmente para el hermano Vicente y hermano Freddy, creo que son, bueno, los que planean de venir con Felipe también. En la conferencia que vamos a hacer en Pachote, en junio, en unas semanas, ya se acerca. Sí. Decidimos hacer algo diferente con los pastores entre el día y estoy bien feliz de esto. Hermano Randall y yo terminamos ayer definiendo. Cuando estamos en Tuxtla el año pasado, hicimos como predicaciones para pastores. Esta vez no vamos a hacer eso. Queremos tener unas discusiones sobre unos temas que creo que será ayudante. Entonces, vamos a sentar en una mesa y luchar, animar uno a otro, discutiendo unos temas. Vamos a hablar de membresía de la iglesia, de asuntos en la iglesia, como cómo está pasando hermano Felipe ahorita, diferentes luchas que tenemos. La disciplina personal, que es demasiado necesario y todos necesitamos una exhortación ahí. Y la resolución en ministerio, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, va a ser 4 veces que sentamos a platicar, pero esperamos que será un momento muy personal y muy edificante, ayudante. I don't remember if you remember this, Brother Randall. Remember we were at the True Church Conference and we just sat and talked for a little bit, just encouraged one another?
See you and John.
Yep, that's what I was hoping that we would do. Hermano Randall y yo estamos, tal vez fue hace 8 años, no sé,
sí.
en una conferencia así, y tuvimos un tiempo solos para hacer eso, y todavía está grabado en mi mente esas pláticas. Y me han sido como rocas en ministerio. Y esperamos que este tiempo será así, solo que podemos sentar personalmente, hablando abiertamente, recibiendo regaños, regañando, animando, exhortando. Entonces, si tienen chance de venir, por favor, venga a este, no lo pierdas, ¿no? Es en Pachote, el día 22, creo que empieza la conferencia, 22, ya. Entonces, si necesitas más información, escribes a Christian y él te puede dar más información. Pero eso es lo que vamos a hacer en este tiempo pastoral. Entonces, si tienes un asunto o quieres hablar de un asunto, traes esta para que podamos ayudar en eso. ¿Amén? Okay. Bueno, estamos en el último punto esta mañana de nuestra enseñanza sobre el celo insaciable del hombre de Dios, ¿no? Es la última sección que estamos cubriendo mientras hablamos del hombre de Dios, pero en esta sección tenemos uno más sobre memorización y meditación que vamos a dividir en las últimas 4 semanas y después empezamos un nuevo enfoque. Pero mientras estamos hablando, les dijimos en principio de año estamos hablando de la estructura o el hombre de Dios y su resolución, su vida, su posición en la iglesia. Entonces, mientras estamos construyendo qué es el hombre de Dios, en esta sección hablando de su celo, el celo insaciable. Y para cerrar esta sección, quiero primeramente definir qué es el celo insaciable, ¿no? Del hombre de Dios. Primeramente, es un celo que no puede ser satisfecho. Es un celo que no se puede pagar. Es como Jeremías diciendo, ya no quiero predicar más, ¿no? Jeremías diciendo, cada vez que predica, todo el mundo se enoja conmigo, están enojados y quieren lincharme, ¿no? Pero dice, ay de mí si no predico. Es como un fuego en mis huesos que me consume. No se puede apagar este fuego. No se puede acabar con ese celo de Jeremías. Y ese es lo que es el celo insaciable del hombre de Dios. Es un celo que no se puede pagar. Y debes saber, este celo no puede ser ganado. Este celo no viene del estudio, no viene del esfuerzo, no viene de una reforma personal. Este celo viene del llamado de Dios. Este celo viene que Dios me llamó, me apartó para el ministerio y me puso ese celo en mi corazón. Es un celo que el hombre de Dios tiene en su llamado al ministerio. Es un celo que Dios instala en nuestro corazón cuando nos llama. Este celo es lo que aparta el hombre de Dios de otros. En Hebreos 13:17 dice, obedece los que te ha instruido. Dice, mira su fe. Mira cómo va su fe. Mira la práctica de su fe y imita su vida, ¿no? Es este celo que causa que otros dicen, él es diferente, él es apartado, él es, por decir, santo, queriendo decir apartado. Es este celo que Dios puso en nuestro corazón que se separa el hombre de Dios, el hombre en el ministerio, el pastor, de los otros. Debes examinar tu vida constantemente y preguntar, ¿tengo un celo insaciable para la salud de la iglesia? Ese es el tema de esta mañana. ¿Cuál es el celo insaciable para la salud de la iglesia? Es una carga, como hermano Randall habló hace unas semanas, es una carga que no se puede quitar. No, yo acabo de regresar de vacaciones, los extrañé la semana pasada, pero estaba disfrutando de la bonita playa de México. Apagué mi celular. Cuando sale en domingo y dice, ¿cuál es tu porcentaje de uso? Mío decía, ha bajado tu uso 98%. Y esta es una gran bendición. Fue bueno. Pero me costó unos días en principio solamente a descansar del peso del ministerio. A dejarme descansar de la preocupación. ¿Cómo va a ser domingo sin mí? ¿Cómo va a ser miércoles sin mí? Y es un orgullo. Sin embargo, es un peso que tenemos por nuestro llamamiento. Y el peso principal que tenemos en el ministerio es la salud de la iglesia. El hombre de Dios, llamado de Dios, va a tener un celo insaciable por la salud de la iglesia. Pero ese puede ser una gran equivocación. Porque muchas veces ese hombre toma ese celo y lo aplica a cosas que no son correctas. Por ejemplo, mi celo para la iglesia es para que sea grande. Entonces gasto todo mi celo en tratando a construir la iglesia a ser grande. Mi celo para la iglesia es que todos me quieren. Entonces toma su celo y aplica en una manera, usa unas maneras o medios para que todos me quieren. Sin embargo, debemos tener un buen entendimiento de eclesiología, de doctrina de la iglesia, para que nuestro celo está dirigido al punto exacto. Debemos entender, vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Vamos a estar en el libro de Efesios hoy. Efesios capítulo 1, debes entender la iglesia en la luz de dos versículos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, para que nuestro celo está dirigido al lugar correcto. Dice, Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tres cosas. Primeramente, la iglesia es el reino de Dios. No hay un reino más adelante, no hay un reino futurístico que no es la iglesia. La iglesia de Dios es el reino de Dios. Todo poder es dado a nosotros a través de Cristo. En su resurrección, dice más adelante en este pasaje, el mismo poder que levantó Cristo de la muerte está obrando en nosotros. Él sujetó todas las cosas a Cristo. Y Él puso sobre todas esas cosas la iglesia. ¿No? Cuando pienso en todos los gobernantes del mundo y ellos creen que tienen poder, digo, no tienes ningún poder. La iglesia es quien tiene poder en este mundo, aunque no lo ves. La iglesia es la fuerza imparable porque todo poder es dado a Cristo y Él nos entregó ese poder. Y las puertas de Hades no prevalecen contra la iglesia. Es la iglesia que tiene ese poder. Entonces, primeramente debemos entender la iglesia es el reino de Dios. Segundo, la iglesia es el rey, es la forma que Dios Cristo reina en este mundo. La iglesia es la extensión de su reino. Y tercera, la iglesia es, como dice en el último, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la correcta postura de la iglesia. Dos cosas que debemos tener en mente sabiendo esas cosas sobre la iglesia. Uno, las puertas de Hades no prevalecerán. No importa qué tan mal se ve tu iglesia, no importa los problemas que estás luchando, no importa quién llega, quién no llega, no importa los que si te escuchan, no te escuchan, las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y debemos estar firmes ahí. Una resolución que no importa lo que el enemigo hace, no gana. Está vencido, dice en Apocalipsis. Hemos vencido a él por la sangre del Cordero. Ya somos más que vencedores. Entonces, las puertas de Hades no prevalecerán. Segundo, aunque cuando estamos infieles, él quede fiel. Y la razón, porque no puede negar sí mismo. El fin de la iglesia de Dios es su santidad. A ver como Cristo. Dios va a hacer esta obra, terminar esta obra, porque no va a negar a sí mismo. Salmo 115:3. Mis hijos me encantan a citar ese salmo. Dios está en los cielos y hace todo lo que complace. Lo que Él complace es edificar su iglesia. Entonces, no podemos fracasar. Sí, podemos hacer errores, sí. Podemos hacer cosas malas. Sí, equivocamos aún predicando un pasaje. Sin embargo, somos más que vencedores. La iglesia es exitosa. Siempre va a ser exitoso. Y va a hacer su extensión de su reino en todo momento. Entonces debemos tener esta mentalidad. Esa es la base por nuestra expectación de la salud de la iglesia. Yo no sé de ustedes, pero si yo me siento examinar la salud de la iglesia, me deprimo. Hay cosas buenas que están pasando aquí. Hay gente que están creciendo. Hay gente que yo digo, wow, qué bueno están creciendo. Y la siguiente semana, ni llegan a la iglesia porque su perro tenía un nariz que está soltando moco. Toda la familia tiene que quedar en la casa para cuidar al perro, ¿no? Así pasa todo el ministerio, todo el tiempo. Entonces, podemos desanimarnos y podemos caer en una depresión horrible. Sin embargo, debemos saber, Dios va a santificar su iglesia. Esa es la verdad que abrazamos. Él no va a rendir. Ahora, la expectación de la salud de la iglesia y del hombre de Dios. Hay un celo en el hombre llamado a ministerio. Hay un celo insaciable para la salud de la iglesia. Cada vez que leemos algo, aún personalmente, inmediatamente viene a la mente alguien en nuestra iglesia. Quiero compartir eso con ellos para que ellos crecen, ¿no? Siempre hay un celo entre nosotros para que la iglesia crece, que es más saludable. Voy a dar los tres puntos esta mañana. Primeramente, el hombre de Dios no está satisfecho con el status quo. El hombre de Dios no está satisfecho con lo normal. El hombre de Dios no está satisfecho con la normalidad que han hecho del cristianismo. El hombre de Dios no está satisfecho solo a mantenerse. El hombre de Dios siempre tiene un celo insaciable de crecimiento, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba muy joven y apenas llego a las doctrinas de gracia y conocí un pastor calvinista que tenía 50 años en ministerio. Y yo pregunto, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué estás estudiando? Y yo, no. Mira, después de todos los años de estudio, yo dejé estudiar y ya estoy descansando. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? La doctrina de Dios es inalcanzable. Él es inconcebible. No se puede alcanzar. ¿Cómo es que apago este celo? En el hombre de Dios nunca puede apagar este celo. En el hombre de Dios este celo es insaciable. Y el celo por la iglesia y su salud es insaciable. Y la normalidad no es suficiente por el hombre de Dios. El hombre llamado, apartado por el evangelio, nunca va a ser satisfecho. Es un celo que siempre vamos a tener. Primera, el hombre de Dios debe ser resuelto del fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia va a llegar? ¿Cuál es el deseo en tu corazón que alcanza la iglesia? Mira, vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, empezando, en versículo 11. Dice, y a él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del crecimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el fin del hombre de Dios para la iglesia. Este es lo que queremos, que todos lleguen al hombre perfecto, a la medida de Cristo. Nuestra meta, nuestro celo no para hasta que estamos todos presentados en frente de Dios perfectos, santificados y glorificados. El fin de la iglesia no es, el fin del hombre de Dios para la iglesia no es que están tratando a llegar a ser el show mayor de todo el pueblo. No es que queremos el grupo de música más bonito, no es que queramos la congregación más grande, ese no es el fin. No estamos tratando de hacer la iglesia más reformada del mundo, ¿no? No estamos tratando de llegar a decir, mira, todos nos siguen en Facebook, ¿no? No estamos aún tratando de recrear el Génova de Calvino. Yo sé que si por unos, si llegamos a ser Génova de Calvino otra vez, wow, ya llegamos. Este no es nuestra meta. Estas cosas caen muy bajo de la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es que estamos edificando su pueblo a ser como él, a conformar a su imagen. ¿Cuál es tu meta esta semana, hermano, mientras tú preparas? Ya es miércoles. Debes ser avanzado en preparando el mensaje de domingo. Debes estar orando ya casi para terminar el mensaje, para que puedas predicarlo solito, para que puedas practicar, para que puedas conocer el conocimiento, el contenido de tu mensaje, para edificar la iglesia. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres cumplir? Después que has subido al escritorio sagrado y has dejado todo ahí en domingo, estás agotado. ¿Qué esperas que has cumplido? ¿Sabes cuál es el peligro? Que solo aguantamos domingo y nadie se enoja. Que solo terminamos domingo y todos están conformes. Que solo terminamos domingo y todavía somos como iglesia. Que terminamos el domingo y todos pensaban bien de mí. Ese es el peligro. El peligro es estudio suficiente solo para cumplir mis responsabilidades domingo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo a parar en el escritorio sagrado ese domingo? Si no es que la iglesia será más como Cristo, tu corazón está mal. Si tu meta no es que alguien ve en el Evangelio un piedra de oro que nunca van a soltar, que va a edificar toda su vida, estás mal. Si tu meta no es que ven pecado en su corazón y por el Espíritu mortifique ese pecado y andan más en la luz de la palabra, tu corazón está mal. Dice este pasaje que fuimos dado como un regalo a la iglesia. Piénsalo. Dios, queriendo edificar su iglesia, dio a la iglesia un regalo, el pastorado. Dio el medio de lo cual Él va a sanctificarla, el medio que Él va a presentarla como el hombre perfecto. Dio el medio, es el pastorado. Tú estudiando para alimentar a las ovejas en domingo es algo sobrenatural, hermano. No debemos tomarlo como solamente, solo quiero terminar con mis responsabilidades. Debemos tener un celo, un deseo, una pasión. El propósito es que edificamos la iglesia para su imagen. Ese es el fin. Y el hombre debe ser resuelto en este fin. El hombre no de Dios no puede ser satisfecho con la indiferencia de la gente. Tú sabes lo que hablo. Predicas un sermón donde dedicas todo tu tiempo, toda tu vida. Das todo lo que tienes. Nadie dice nada. Parece que entro aquí y sale aquí. Vas a predicar diciendo, mira hermanos, aprovecha el tiempo que Dios nos ha dado. Aprovecha todas las oportunidades de ser edificado en la palabra. Mira, hoy mismo en la tarde tenemos un servicio u otro. Vengas a escuchar la palabra. ¿Y qué crees? Van a salir diciendo, hermano Felipe, hiciste muy buena predicación hoy. Me toca mi corazón. Domingo en la tarde no llega. ¿Por qué? Indiferencia. Completamente. No me importa. Tengo cosas mayores a hacer. ¿Cómo qué? Estoy bien cansado. Voy a dormir. Hay una, voy a gastar tiempo con mi familia viendo una película. Esto es requerido. Dios quiere que gastamos tiempo en la familia. Vas a escuchar excusa, después de excusa, después de excusa. Indiferencia. Pero ¿sabes qué? El hombre de Dios, llamado de Dios para el ministerio, no está satisfecho con esta indiferencia. No se puede quedar con esta indiferencia. Siempre vas a llorar por ellos. Nunca vas a dejar de llamarlos al arrepentimiento. Vas a cuidar tu vida de caer en la misma indiferencia. El hombre de Dios va a tener un celo que no se permite que está bien con la indiferencia. Segundo, primero, no está satisfecho con lo normal, no está satisfecho con lo status quo. Segundo, no está satisfecho con las tradiciones carnales. No está bien diciendo, vamos a seguir como siempre hemos ido. Vamos a seguir en las tradiciones del hombre. Aquí vemos el medio por lo cual el hombre de Dios va a cometer su vida para el fin revelado a él. Recuerdes, hay un fin de la iglesia. Es el hombre a llegar a ser como Cristo. Esta es la resolución del hombre. Y no solamente esta, pero Dios nos dio un medio por lo cual vamos a alcanzar este fin. El único medio es la palabra de Dios. Y este va a ser una resolución en él. Mira lo que dice versículo 11. De nuevo. Dice, y a él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. El fin, el medio de lo cual Dios escogió para cumplir su fin, es la predicación de la palabra. Mira, yo sé, vivimos en una sociedad cristiana ahora que dice, el discipulado está en una cafetería con un libro de nuevos marcos de una iglesia saludable de este ministerio, leyendo un libro juntos, hablando de nuestros pecados, juntados con un café. Ese es el discipulado mayor en la iglesia. No es cierto. Bíblicamente, históricamente, el discipulado más grande en la iglesia es el púlpito. Dios separó de esta creación un día para que apartamos en nuestras vidas, para que la iglesia junta para escuchar la exhortación de la palabra. Dios no apartó mi tiempo en una cafetería de esta creación. Dios apartó de esta creación el tiempo de domingo que gastamos como iglesia para su edificación. Él dio el don, el regalo del pastorado de la iglesia. Y él llamó a este oficio, a esta oficina, para que estamos tratando de una sola cosa. Que tratamos su palabra. Nuestro llamamiento es a dedicarnos a una sola cosa. La palabra. ¿Recuerdas en Hechos? Había un problema en la iglesia. Los pastores estaban tratando de hacer este asunto, este asunto, este asunto. Y dicen, no. La cosa mayor para la iglesia es si los pastores pueden dedicarse al estudio de la palabra y oración. Dice Jesús a Pedro, si me amas, alimentes las ovejas. Este viene de la predicación de la palabra. Este viene del púlpito. Tenemos que tener resolución de los, no solamente del fin, pero también el medio. Escúchenme, hermanos. El ministerio de nuevas marcas de una iglesia saludable no ha escrito un libro pequeño que puedes convencer a toda la iglesia a leer y tener una iglesia saludable. Ellos no escribieron ese libro. No existe ese libro. Hermanos, si todos en tu iglesia leen un libro de Sujel, no quiere decir que tu iglesia va a ser saludable. Hermanos, aún si todos los miembros de tu iglesia tienen una visita de Juan Calvino en un sueño, no quiere decir que va a tener una iglesia saludable. Imagínate, todos llegan el domingo, no me vas a creer, Juan Calvino me visitó en mi sueño. No te pones tu esperanza allí. Solo hay un medio que Dios dio. La obra duro en la palabra. Las escrituras. Eso es lo que Dios dio para la edificación de su iglesia. Dios escogió a edificar cada miembro de tu iglesia a través de la predicación de la palabra. Entonces, dedícate a ti de la predicación y enseñanzas de las escrituras. De predicar y enseñar. Dice, puedes decir, ¿cuál es la diferencia? La predicación y enseñanza, me encanta lo que dijo Stephen Lawson cuando preguntaron a él. ¿Cuál es la diferencia en la predicación y la enseñanza de la palabra? Dice, si tú tienes que hacer esta pregunta, nunca has escuchado una predicación. Una predicación viene con todo corazón exaltando a Cristo. Pasión, emoción, dedicación de la palabra. Un momento donde el hombre en el púlpito no está puesto atrás de la cruz de Cristo, pero enfrente de él, para exaltar a Cristo, para exaltar su gloria, a poner a Dios asombrado en el corazón del pueblo. Dedícate a eso, dar tu vida a eso. El hombre resuelto en su corazón, el hombre de Dios va a ser resuelto en su corazón que nada más funciona en su ministerio. Cuando pensamos el fin es hacer como Cristo, el hombre que es llamado y resuelto va a decir, nada más va a servir, solo dedicando mi vida a su palabra. Tercer, primera, el hombre de Dios no va a ser satisfecho con lo normal. Segundo, el hombre de Dios no va a ser satisfecho con las tradiciones, pero solo la palabra. Tercera, el hombre de Dios no va a ser satisfecho siempre va a tener un celo para la iglesia ser saludable. El hombre de Dios siempre va a tener ese celo en su corazón. La iglesia tiene que ser saludable. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que ser edificada. Este es donde viene la dificultad. Nosotros podemos decir, mira, el fin de la iglesia es la gloria de Dios. Solo de la gloria. Ya sabemos esto. Este es fácil, ¿no? ¿Cuál es el fin más noble del hombre? A glorificar a Dios. Sabemos, ¿no? Eso es fácil. Es fácil. Solo escritura. Sí. En medio de lo cual Dios va a hacer estas escrituras. Sí. Solo las escrituras. Solo fide. Solo gracia en las escrituras. Cristo solo. Sabemos. Pero la dificultad viene cuando tenemos que aguantar. Es fácil decir, voy a plantar una iglesia reformada, voy a plantar una iglesia bíblica, voy a hacer que esa iglesia sea bíblica. Eso es fácil. Es fácil a escribir todas las cosas. Nuestra iglesia va a ser así. Nuestra iglesia va a ser así. Nuestra iglesia va a ser así. Es difícil. Cuando tú eres como cristiano, enfrente de casa hermoso, y los leones están de los dos lados. Y tienes que pasar en medio. Tienes que seguir adelante. Tienes que perseverar en el camino. Eso es cuando está difícil. No importa qué tanto tiempo has pastorado. No importa qué tanto trabajo has metido en el pastoreado de tu iglesia. Hasta que Cristo Jesús regresa. y ellos están edificados al hombre perfecto, va a ser una lucha dura. Lees las cartas de Timoteo. No te rindes. A Tito, no te rindes. ¿Por qué? Es una lucha constante y difícil. Es una lucha que nunca va a acabar. Es una lucha que nunca va a ir a un lado. El momento que tú crees, creo que hemos llegado a ser una iglesia saludable. Dios va a quitar el velo de tus ojos a ver la realidad. Así es. Y este va a pasar en tu ministerio siempre. Yo recuerdo cuando plantamos la iglesia en México, llegó un punto donde ya estamos creciendo, el lugar estaba llenando, estamos a punto de empezar a decir, tenemos que buscar otro lugar de rentar porque este está lleno. Me voy de vacaciones una semana, regreso un desastre, y tuvimos que decir a la gente, ya no podemos rentar este lugar, tenemos que regresar a nuestra casa, a juntar nuestra casa. Y todos se fueron. Y este es tu ministerio siempre. ¿Cómo vas a perseverar? ¿Cómo vas a aguantar? ¿Vas a predicar sobre la importancia del día de reposo? ¿Vas a predicar sobre, mira, aprovecha la palabra? ¿No? Yo no te puedo decir cuántas veces predico sobre la palabra de Dios, la importancia de leerlo diario. Y alguien me llama. Hermano, necesito una consejería. Venga a la oficina. Llegan aquí. Mira, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Y yo estoy pensando, ¿cómo tienes tantos problemas así si estás leyendo la palabra? Hermano, ¿estás leyendo la palabra todos los días? No, hermano, ¿qué crees que me falla? Hermano, la solución es leer la palabra. Yo sé, pero ¿no tienes otro consejo para mí? Así va a ser todo tu ministerio. Pero tú tienes que ser resuelto. Yo voy a consistir, seguir constante. Yo voy a persistir. Yo voy a seguir adelante. ¿Cómo vas a aguantar en el ministerio? ¿Cómo vas a seguir en la resolución diciendo, mire, Dios me dio a la iglesia como don solo para predicar? ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo vas a, cuando estás cansado, estás estudiando y está cabiendo tu tiempo de estudiar y no has terminado y dices, ¿sabes qué? No voy a dedicarme a escribir una conclusión, a ver cómo me sale el domingo. ¿Cómo vas a decir, no, no voy a hacer esto? ¿Cómo vas a consistir, a seguir adelante con la resolución de esto? Yo hago lo que hago por Cristo, no por ellos. Mi resolución es yo estudio primeramente para que yo sea edificado. Quiero leerles una cita de un hombre. ¿Y cuál es el latido de tu corazón? ¿Amas predicar o amas a aquel quien predicas? ¿Te encanta preparar tus sermones? ¿Disfrutar el trabajo duro, mental y espiritual? ¿O amas a aquel sobre quien estás descubriendo más? Al llegar el domingo, ¿anhelas ensalzar el nombre de Dios triuno en tu predicación, declarando la maravilla de las tres personas, o tu corazón está decidido a recibir un poco más de amor congregacional en tu dirección? ¿Qué causa este anhelo en tu corazón? ¿Es yo quiero descubrir más de Dios o yo quiero complacer a la gente? Si tu celo es por la adoración del pueblo, no vas a aguantar. Vas a conformar a este mundo. Pero si tu celo es conocer a Dios, y es su resolución es cada vez que toma la palabra de Dios para estudiarlo, es a descubrir quién es Él. a que yo sea edificado al hombre perfecto. Si esta es tu resolución, es la única forma que vas a resistir y vas a estar resuelto y vas a seguir adelante. Mi resolución tiene que ser Cristo y solo Cristo. Debemos hacer lo que hacemos para Él y nadie más. Si esta es tu resolución, cuando tú preparas un sermón hermoso y piensas, mire, este va a ser bueno para ellos, para ellos, para ellos, llegas al lugar y empiezan a caer los mensajes. Hermano, ¿qué crees? Que no voy a llegar hoy. Hermano, ¿qué crees? No voy a llegar hoy. Muchas veces el ánimo de predicar este sermón baja. Y la razón es porque nuestro anhelo es ellos y no Dios. Pero si nuestro anhelo es exaltar a Él, no importa quién escucha. Mira, si nadie escucha a Él, todavía es digno de ser exaltado. Nuestro anhelo, nuestra pasión, tiene que ser Él. Dice en Salmo 42:1, como el becerro brama por las aguas, también mi alma para ti. Este debe ser nuestro anhelo. Mire, yo subo al escritorio sagrado, no por ellos, pero para Dios. Mi resolución es para Dios y nadie más. Es la única forma que vas a mantener fiel en el ministerio, hermanos. El celo del hombre de Dios debe ser la salud de la iglesia. Y debemos ser resueltos. El fin es que ellos ven como Cristo. Debemos ser resueltos que en medio es la palabra de Dios. Y debemos ser resueltos. Mi intención en la palabra es Cristo, no ellos. Es la única forma de consistir en el ministerio. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Bueno, hermanos, todos callados. Espero que esta es una palabra edificante. El ministerio es difícil, hermanos. Y nunca se hace más fácil. Nunca llega a un punto donde dices, ya llegamos. Estaba hablando con hermano Randall esta semana. Casi tiene 25 años en su iglesia. Y muchos hombres dirán, me encantaría tener la iglesia de él en el estado que está. Y las luchas siguen. No se hace más fácil. No se hace más fácil. Solo llega a mayor resolución de que yo voy a hacer lo que hago por Cristo y nadie más. Eso es lo que crece en el ministerio del corazón del pastor. La situación sigue. Quiero que estén animados, hermanos. Siguen adelante. Aférrate a la palabra. Dedica tu vida a ella. Y nada más. No tenemos otra cosa. Bien, hermanos. Bueno. Espero que han tenido buena semana. Por favor, mandes al grupo el texto que vas a predicar. Hemos como bajado esto un poco, pero hermanos, por favor, yo aprovecho el domingo en la mañana de orar por ustedes personalmente, que la palabra sea eficaz para la iglesia y si sé el pasaje que vas a predicar, me ayuda mucho en cómo orar por ustedes. Entonces, por favor, hacen eso, ¿no? Mándame los textos para que pueda orar adecuadamente. Si tienes chance a ir a Pochote en unas semanas, por favor, lleguen ahí. Va a ser muy edificante. Vamos a predicar a través del libro de Colosenses en la conferencia ahí en la iglesia de Christian. Y con los pastores, como les dije, vamos a tener un tiempo de edificación uno a otros, animándonos a seguir adelante. Entonces, los animo, hermanos, a llegar ahí si pueden. Bueno, hermano, cualquier duda, cuestión que tienes, cualquier forma que pueda servirles, por favor, avísame para que sigan adelante, hermanos.
Muchas gracias, Pastor Jonathan.
Gracias, hermano Alex.
Gracias. Buen día.
Gracias, Pastor. Dios los bendiga.
Igualmente, bendiciones.
Igualmente, hermanos. Cuídense mucho.
Bendiciones, hermanos. Gracias por todo.
Muchas gracias, hermano.
Gracias por todo.
Bendiciones.